Radio 3 en rtv.es/a la carta.
Los domingos, de 4 a 5 de la tarde, Dramedias. Con Paloma Cortina.
This is what it means to be a leader.
En Radio 3.
Una cena a escondidas entre dos políticos y un empresario solo puede acabar en algo turbio. Raúl Quirós, Carlos Briones, muy buenas.
Muy buenas.
Buenas tardes.
Bienvenidos a Dramedias y bienvenidos a Radio 3, lo primero y principal.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Una cena a escondidas entre dos políticos, un empresario, puede acabar en algo turbio, y si además le ponemos nombres como Camps y Fabra, la cosa, o sea, es marrón oscuro, casi negro, ¿o no?
Definitivamente, aunque hemos de decir que no se trata de los Camps y Fabra reales.
O sea, porque no son Francesc y Carles Fabra.
No, y no nos gustaría que fuera porque, bueno, tal y como están las cosas hoy día, pues no queremos acabar en la cárcel.
Vale.
Entonces, no, se trata simplemente de personajes.
Está bien pensado, ¿eh? Que
basados en ciertos personajes de la política española que nos parecían representativos para hablar de la corrupción en la política, en la industria inmobiliaria y, bueno, lo que ha venido ocurriendo en nuestro país durante los últimos 50 años, básicamente.
Más o menos. Hablamos de El Sopar, la cena, de la compañía Sueños de Fausto, la obra de teatro que firmas y diriges, Raúl, y que junto a Eduardo Benito y Josep Antoni Lech interpretas tú, Carlos. Se va a poder ver a finales de este mes, de abril, del 26 al 29 de abril, en el Teatro del Barrio, en Madrid, que ya saben los que nos escuchan, y si no, bueno, pues se lo cuento yo ahora mismo, programan lo que se conoce como teatro documental. Pero, ojo, cuidado, porque esto no es así en este título, ¿no? Lo dejáis así de claro, no es teatro documental exactamente.
Yo aquí le cedo otra vez la voz al director, a Raúl.
No se trata de teatro documental porque no está basado
en hechos reales,
ni en transcripciones, no se ha acudido a ningún documento periodístico, por así decirlo, más allá de la investigación que todo dramaturgo y toda compañía debe hacer. Es una parodia, es en realidad una parodia que se escribió de hecho en inglés originalmente, luego se tradujo al catalán y ahora se va a hacer en castellano. Con lo cual, de alguna manera, recorremos los tres tipos de corrupciones en estas tres culturas. Y bueno, pues es una comedia negra. Yo casi creo que en algún momento se vuelve una tragedia.
Unos tonos, más
oscuros. Un poco trágico, sí. Que yo lo aclaraba sobre todo por aquellos que asocian el nombre de Raúl Quirós a ese montaje sobre Baltasar Garzón, El pan y la sal, que dirigió Andrés Lima, que contó con Nuria Esper, Gloria Muñoz, Juan Margallo, en fin. Que podía sonarles, quiero decir. Entonces lo aclaraba por eso. Pero es verdad, habéis preferido pasar de la vida real para poder parodiar a esta gente, ¿no? Habéis dicho, vamos a cachondearnos un poquito.
También salimos un poco del documento y del testimonio para volver verdaderamente a la vida real. Cuando vemos una ficción que nos toca de cerca, creo que se hace mucho más relevante lo que está ocurriendo fuera del teatro y nos permite también afrontarlo con una, no sé, con una energía renovada, con un poder un poquito más fuerte, ¿verdad?
Claro, yo como actor sí que te puedo decir que cuando estuve hablando con Raúl para entrar en el montaje, una de las cosas que me interesaba era aquello que hablábamos hace algún tiempo, de esta clase que debería cuidar al pueblo y queda hacer estos negocios en el underground, en estas zonas bajas de una manera corrupta, hasta casi, es una partida de póker entre ellos, ¿no?
Es un toma y daca entre ellos, una especie de negociación.
Sí, pero lo que seguro que no les importa somos nosotros, ¿no? Y eso lo hacen por debajo, ¿no? No en sus despachos, ¿no? Lo hacen por debajo nuestro, ¿no? En este sótano de este restaurante.
Esta bodega que tiene Fabra, donde
sí, que huele a algo. ¿No?
Ya. A vino seguro, pero aparte...
Es húmedo.
Ya. Y porque, claro, habéis querido centrar el tema, lo estabais diciendo al principio, no tanto en lo político, efectivamente, como en lo económico más bien, en los tejemanejes, en la parte turbia del dinero, de los bancos, de la construcción, por el tema de la burbuja inmobiliaria, y en realidad estamos hablando... Entiendo yo, de codicia, de ambición malentendida, de traición e incluso paranoia.
En efecto, yo creo que el propósito que teníamos con la obra era mostrar a una clase que es completamente despiadada con todo aquello de lo que es responsable, y por ello estos dos personajes hacen de la codicia, de la avaricia, su modus vivendi. O sea, ellos no entienden la existencia si no es así. Y entonces, cuando ellos se encuentran en este lugar y tratando de hacer negocios, no consideran cuáles son las consecuencias, consideran cuánto ellos pueden pillar de todo esto, y si pueden cargarse a la otra persona o pueden hundirlo en la miseria, lo harán. Todo lo que sean consecuencias a ellos les trae al pairo. Totalmente.
El beneficio es el beneficio, la pela es la pela, ¿no?
Exacto.
¿Vais a hacer que empaticemos con ellos?
Wow.
Carlos, dilo tú.
Gracias por pasarme el órdago. Espero casi que no.
Ay, es que no sabes, claro.
Claro, es que es difícil, ¿no? Al final todos somos humanos. Lo que pasa es que sí que son personajes que estamos llegan a unos niveles de deshumanización bastante, bastante considerables. Yo creo que lo que intenta este espectáculo sobre todo es dejar preguntas en la mesa. Ni siquiera dar respuestas. Entonces, el empatizar o no, es más salir del teatro, es este tipo de espectáculo que lo que pretende es que después te vayas a cenar o tomarte una caña con los amigos y sigas hablando, que haya provocado preguntas, reflexiones que hay veces que nuestra vida del día a día no te permite, ¿no? Tú te vas al trabajo, llegas a casa, los niños, tal, no sé qué. Que al menos salgas con unas preguntas, una serie de preguntas, te cuestiones. Oye, quizás sí que están haciendo esto, esta clase que debería cuidar de mí, ¿no?
Y sobre todo, una de las preguntas que a mí sí me gustaría plantear es cuánto de nosotros hay en ellos, porque estas personas no están así casualmente, no es algo así divino que ellos hayan llegado a esas cuotas de poder, sino cuánto hemos hecho nosotros para que estas personas sigan ahí y puedan organizar negocios turbios y puedan explotarnos y puedan básicamente destruirnos gracias a la legitimación que nosotros le hemos dado. Creo que si eso se puede considerar empatizar, bueno, pues sí que habrá un elemento de empatización, o al menos es lo que buscamos. Ahora, una empatización así un poco pues a la chejoviana o a lo shakespeariano, pues creo que no se va a dar.
Ya, bueno, sobre todo porque también el toque de humor y la comicidad o la parodia, vaya, como estabas diciendo al principio, Raúl, que le dais a la obra, pues entiendo que también es para aligerar un poco la culpa que podamos sentir, a lo mejor. Bueno también... no culpa, en fin. No sé cómo llamarlo.
Ah, no, yo creo que nunca se debe jugar con la culpa del espectador. Creo que se le debe entretener. Y no hay nada peligroso en entretener al espectador siempre y cuando se le haga reflexionar. Es decir, no se va a tratar de una obra de teatro pues de chiste o de gag. Es decir, tienes un contenido. Pero desde luego tiene que entretener. Si no, bueno, todo teatro. Y creo que cualquier forma de cualquier producto de cultura que no entretenga está abocado al fracaso.
Yo es que sinceramente soy de la opinión, o supongo, vaya, que lo más inteligente que podemos hacer es parodiar estas situaciones que en el fondo son, voy a decir, desesperantes. Hay otro montaje que va a pasar por el Teatro del Barrio unos días antes que el Sopar, que se presenta también como una parodia. No sé si porque la realidad también fue desesperante, pero lo voy a preguntar. Javi Parra, desde Granada, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Paloma, ¿qué tal?
¿Qué tal? Tú eres el
hola,
intérprete...
Raúl, hola, Carlos.
Hola, Javi.
Buenas.
Javi Parra aquí, pues exactamente, presentaros, perdón, no os estaba dando ni la oportunidad.
Nada, ahí al ataque.
¿Os conocéis?
No,
persona. Ahora sí.
Ahora ya sí.
Por micro, sí.
Ahora voy a seguir la pista yo de vosotros.
Estupendo. Bueno, pues Javi Parra es el intérprete de La verdadera historia de la muerte de FF, es decir, Francisco Franco, de la compañía Señor Correcto. Cuéntanos esto, Javi, que lo llamáis una comedia sin ánimo de luto.
Porque intentamos que salgamos de ese luto en el que parece que hemos estado hasta hace poquísimo, en esta democracia en pañales que hemos tenido hasta ahora, y creemos que la sociedad española ya es adulta y nuestro pensamiento ya está más desarrollado y podemos por fin enterrar a nuestros muertos, a ver si algunos por lo menos sí, otros no. Esperamos que podamos hacerlo en breve, claro.
Yo te iba a decir, ¿estás seguro de que estamos en ese momento? Bueno, no vamos a entrar en eso, no. Bueno, dejadme que diga que Angélica Gómez está en el texto de esta obra, Javi es el que está en el escenario, y Ángel Calvente, el de Espejo Negro, en la dirección, y como está explicando Javi, se trata de comedia. Porque la premisa es un camarero que se llama Ignacio Jurado. No sé qué pasa con la profesión de camarero, porque en el Sopar también hay un camarero ahí que
sí.
está...
¿eh? Sí.
En este caso es mexicano, él viaja a España para matar a Franco, porque es que está harto ya de las historias que oye en su café.
Yo creo que hoy en día los camareros son unos buenos mensajeros, ¿no?, de la tragedia griega. O sea que me parece que es una buena traslación. Sí, efectivamente, yo creo que aquí Max Saub, que es el autor del relato original en el que nosotros nos hemos basado...
De la verdadera historia de la muerte de Fefe, sí.
De Francisco Franco, sí. Él sí lo decía con todas las letras, nosotros no hemos querido hacerlo en nuestra publicidad. Entonces, bueno, él digamos que lo que hace es parodiarse a sí mismo, porque él era uno de esos refugiados españoles que se pasaba las tardes junto a otros intelectuales refugiados y otros que no eran refugiados, gente que española que vivían en México, y se tiraban las tardes allí en las cafeterías mexicanas añorando España, deseando el día que Franco cayera, que la dictadura terminara y pudieran volver a su casa. Entonces él, digamos que se pone en la piel de ese camarero que le sirve a diario el café y dice, menudo coñazo que le damos aquí todos los días los españoles, ¿qué pensará este hombre, no? Y entonces se pone en esa piel para imaginar esa maravilla de realidad inventada, soñada, de que hay un camarero que viene a matar a Franco y a liberar a toda España y a todos los exiliados y a los mexicanos que la sufren de esa pena, de ese exilio, y a liberarlo de esa dictadura y poder volver. Entonces, bueno, él hace esa broma, que luego tiene una vuelta de tuerca, porque cuando este camarero vuelve a México, enseguida empiezan a llegar los nuevos refugiados, que son los exiliados de la Tercera Guerra, de la Tercera República, perdón.
Claro, porque esto es el cuento de nunca acabar, efectivamente.
Eso es. La historia es cíclica, o como dice Jorge Drell, es una puerta giratoria. Y todo se repite.
Bueno, y aquí pasa un poco, entiendo, como con el Sopar, Javi, que bajo ese paraguas de parodia en el que estamos riéndonos de nuestra propia desgracia al final, o de nuestra propia realidad, está basada en el pasado, se está tratando también otro tema, que en el caso de la verdadera historia de la muerte de Francisco Franco, es un poco el drama también de los refugiados. Actualmente, me refiero, si lo trasladamos a la actualidad, igual que en el Sopar, bueno, pues bajo ese paraguas entiendo, Raúl y Carlos, de la parodia, pues hablamos de lo que estamos viviendo ahora mismo, que ya ahora ya es hasta con títulos de universidad y de, en fin.
Sí, sí, sí.
Que es un poco absurdo, no sé.
Sí, nosotros de alguna manera lo tratamos hablamos de ese patriotismo emocional, ¿no? Que surge en todos los refugiados, sobre todo desde el punto de vista del que nosotros hablamos, que son artistas, poetas, intelectuales, pensadores, profesores de universidad. Y bueno, por ejemplo, María Zambrano lo define muy bien, que nosotros rescatamos unos textos muy pequeñitos de María Zambrano y que le hemos querido sacar al escenario, en la que ella retrata perfectamente cómo es ese paso del refugiado al exiliado. El refugiado se siente perdido, no llega a ningún sitio, como ese momento en el que no eres de nadie, no perteneces a nadie ni llegas a ningún sitio.
Sí.
Y luego pasas al exiliado, que es esa persona que vive en un país, pero en realidad empieza a inventar el país de su el otro país en su cabeza, ¿no? La metrópoli le empieza a inventar en su cabeza y le empieza a añorar cada vez más, y luego pasa a otro estadio, que es el último, que es el olvido, ¿no?
Ya,
que es en el que ya no sabe quién es y en el que ha olvidado ya su patria y le cuesta todavía trabajo adaptarse a su nueva patria, ¿no? Yo creo que la gente que no hemos vivido esa realidad no nos podemos hacer nunca una idea de lo que significa viajar en un avión y olvidarte de un país para llegar a otro, ¿no?
No, desde luego. Vaya tela. Tú llegas, Javi, con el montaje al Teatro del Barrio en Madrid para estar aquí los días 21 y 22 de abril, que es justo un poco antes de el Sopar. No sé si estaréis ya por aquí, Raúl y Carlos. ¿O vais a venir justicos?
Okay, casi saltamos en paracaídas para subir al escenario.
Ah, sí, ¿eh?
Claro, claro.
Casi, casi.
Sí, bueno, llegamos el mismo día 26.
Pues entonces nos invito a verlos, pero lo que sí que voy a hacer es, ya sé que tres es multitud y nosotros ya somos cuatro, pero aún así voy a incluir a alguien más en la conversación, al que os voy a pedir que aconsejéis, fíjate, ahora os diré por qué. Javier Sauquillo, muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estás, Paloma?
Muy bien, él es el autor y director de La Capilla de los Niños, de la compañía Perros Daneses de Valencia, que, y aquí va la conexión, llega al Teatro del Barrio antes que vosotros, Raúl, Carlos y Javi, en tres días, de hecho, el 18 y 19 de abril, aunque luego volvéis en mayo, ¿verdad, Javier? El caso es que llega por primera vez a Madrid, ¿Estás nervioso, Javier?
Sí, bueno, estamos tranquilos porque es un buen trabajo y yo creo que va a gustar mucho, y además el Teatro del Barrio creo que es el sitio idóneo para esta función.
Bueno, es que tanto Sueños de Fausto, es decir, Raúl y Carlos, como Señor Correcto, es decir, Javi, ya han pasado más veces por la capital, entonces no sé si tiene algún consejo que darte, Javier. A ver, para empezar, efectivamente el sitio es bueno, ¿no? ¿Confirmáis?
Sí, el sitio es bueno, tiene su propio público, que siempre es de agradecer.
Sí.
Y la verdad es que las funciones así, que tienen cierto grado de intimidad o más políticas, pues es un espacio fantástico. Además, con el público en grada, que siempre es mucho mejor que tener el público debajo. Entonces, yo creo que cuando yo estaba allí viendo funciones, me han encantado.
Bueno,
sí, sí, yo he estado en el Teatro del Barrio varias veces, conozco también la Cuarta Pared. Bueno, esos son este tipo de salas que te permiten tener un encuentro muy cercano con el público, y efectivamente desde cualquier sitio donde te sientes la función se ve perfecta, no hace falta forzar la voz, no hace falta forzar la luz, todo es muy cercano y muy fácil. Y bueno, simplemente cerrar los ojos, contar hasta tres, respirar y disfrutar, ¿no?
Y al lío
que te pido.
Sí, estáis de acuerdo, ¿no? Vale.
Sí, y que se agradece que es un teatro que tiene una línea estética muy determinada, y claro, también cuando sabes lo que vas a ver, ¿sabes? No te vas a encontrar de repente una comedia banal o un musical de Broadway adaptado a Love de Madrid.
Claro.
Bueno, nunca se sabe con el Teatro del Barrio, pero sí, pues entiendo lo que quieres decir.
Danos tiempo.
Efectivamente, darnos tiempo. Oye, Javier, la Capilla de los Niños, ya el montaje con el que venís 18 y 19 de abril al Teatro del Barrio, después en mayo, ya no es una parodia, que estábamos hablando antes de ello. Se trata de algo a caballo entre la autoficción y el teatro documental, propiamente, ¿no?
Sí, yo he utilizado los documentos reales del sumario del caso Alcácer y algunas cartas también entre el forense Frontela y el abogado de las familias de las niñas, y luego pues un poco cosas que he ido encontrando, pues el libro de Juan Ignacio Blanco, por ejemplo, que lo prohibió el juez, lo secuestró el juez y está secuestrado. Lo que pasa es que hay gente que lo compró en su momento y son joyas. Creo que ahora en eBay ese libro se cotiza a 2.000 euros, más o menos.
¡Madre mía! Entonces, somos muy raros.
Claro,
todos.
Pero yo me esperaba como que en el libro ese encontrarme pues acusaciones a gente muy importante y tal, y no, el libro es el sumario. O sea, es una descripción del sumario, sí, de lo que sucede, las dudas que tiene Juan Ignacio Blanco sobre ciertos puntos del sumario y poco más. Entonces, ya, cuando me leí el libro, me dieron muchas de las claves de la obra. Y también intentar tratar este tema, que es un poco delicado todavía,
sí, desde
pues con
luego
el máximo respeto a las familias que están vivas y a las familias de los condenados también. Entonces, era una cosa, entonces ahí, esta cosa de la autoficción genera como un mecanismo, una estructura que permite entrar al espectador casi como si fuera yo mismo analizando las pruebas de este asesinato.
Pues como decía, eso será este próximo miércoles y jueves, después vais a Gandía, volvéis al Teatro del Barrio y aún os quedará Valencia. Así que, Javier, te vamos a dejar organizarte, lo primero, y sobre todo desearte mucha mierda, porque ahora mismo estáis en Barcelona y esta tarde tenéis función. Así que...
No, tenemos función... Ah, sí, correcto.
Esta tarde tenéis función...
A las 6 de la tarde.
Exacto. Iba a decir, lo que no sé es la hora, a las 6. Bueno, pues mucha mierda y muchísimas gracias. Y Javi Parra, aprovecho también para despedirte y que continúes con tus quehaceres, recordando que estás los días 21 y 22 de abril en el Teatro del Barrio. Muchísimas gracias.
Efectivamente, nada, gracias a vosotros. Muchas gracias por todo. Hasta luego.
Venga,
mucha
un besito
mierda,
a los dos.
Hasta luego a todos.
Y vuelvo a vosotros, Raúl y Carlos.
Aquí nos tienes.
Sé que entre sí estos tres montajes no tienen nada que ver, pero sí que es cierto que todos tienen la inquietud de hablar de nuestro presente. Mirando algunos, pues 30 años atrás, ¿no? Como estábamos escuchando con respecto a ese Max Aub, a esos textos de Max Aub, otros 10 más o menos, o en vuestro caso, pues nada, antes de ayer, en realidad. Pero sí que me parece que coinciden en ese espíritu de contar un poco lo que pasa ahora mismo.
Sí, yo te puedo explicar una anécdota que hubo un día saliendo de un ensayo ya hace un tiempo, con Raúl nos fuimos a hacer un café los dos y nos empezamos a cuestionar entre, bueno, él la escribió en 2015, estando fuera, entonces vino para aquí, entonces empezamos la preproducción y de repente ya a medio montaje pensamos, Estamos llegando tarde para explicar ciertas cosas.
Ya.
Pero hay una cosa que hay que tener fe en nuestros empresarios, en nuestros políticos, que siguen haciendo las cosas que hacen. Con lo cual, de repente, hemos dicho, no, es que estamos en el momento exacto, preciso y necesario, ¿no? Y ahí viene el presente. Pero incluso, ¿te acuerdas, Raúl, que salió esta duda un día? Claro, llevamos como tanto tiempo para poder levantar el espectáculo, que a lo mejor vamos tarde, y dices, hay que tener fe en ellos porque seguirán haciendo de las suyas.
Claro, ¿no? Por una parte, desgraciadamente no,
exacto,
pero os viene muy bien para el sopar. Ya. Vuestra compañía Sueños de Fausto quiere hacer especial hincapié en la dramaturgia contemporánea. Uh-huh. Entiendo que un poco por esto, ¿no? Porque queréis hablar de lo que pasa en nuestros momentos, en lo que estáis viviendo.
Sí, la compañía de los Sueños de Fausto la fundó mi hermano Miguel Ángel, que es a la sazón también el director de muchos de los espectáculos que hemos presentado, como Flores de España o Cuerpo Dividido, y ha sido básicamente mi ángel de la guarda, porque ha producido prácticamente todos los textos que le he ido pasando, así de loco está o así de mucho me quiere. Y ha dado la casualidad de que tanto mi hermano como yo hemos compartido siempre una estética y una política muy parecidas, lo cual no significa que producir los textos o escribir textos para la compañía haya sido fácil, porque el nivel de exigencia de Miguel Ángel es muy muy alto, y ha dado también pues la buena fortuna de que estos textos hayan tenido ese componente, vamos a decir, un poco controvertido, un poco político, que hable de nuestro presente, pero no necesariamente pues digamos de las cosas que podemos ver en los periódicos, ¿no? Sino también pues las pequeñas tragedias de la clase media, las pequeñas tragedias de la pareja, del mundo del espectáculo. Pienso en textos pues como Cuerpo Dividido o como Carrera de Ratas, o recientemente que hemos estrenado una versión de Burrey en la que cambiamos a todos los reyes por banqueros y por directores del FMI, y que es bastante divertida. Y de hecho es un musical, así que quizá...
Claro, conquistando cualquier tipo de escenario, hombre, por supuesto. Claro, yo estaba pensando, me dices que realmente incluso el sopar supongo que hablará más allá de lo superficial, de lo que vemos, de esos nombres, de esos apellidos, porque los nombres no están, ¿no? De ese Fabra y ese Camps. Y porque ahí está esa figura de ese camarero, ¿no? Que nombrábamos hace un segundo y medio. Algo tendrá que ver con la clase media, por así decir.
Bueno, el camarero es aquella clase media que no existe. Es todo aquello que nosotros quisimos creernos.
Que nos dicen
creernos. Y no somos. Y el camarero, bueno, básicamente es una obra muy despiadada, porque el camarero, aunque es un personaje que tiene menos texto, es verdaderamente el que padece todas las consecuencias y el que está ahí constantemente teniendo que aguantar los envites de estos dos salvajes. Pero al mismo tiempo es copartícipe, es alguien que facilita que esa cena se lleve a cabo, que estos negocios se produzcan, y que no tiene quizá ni la voz, ni la fuerza, o ni el valor, porque también el valor es muy necesario para este tipo de cosas, para evitarlo. Entonces, que creo que es un personaje
clave.
Siempre he dicho que es un personaje bisagra, entre estos dos, porque si no se trataría de un combate de boxeo. Al introducir a este personaje, que es básicamente el reflejo de todos nosotros, la historia se convierte en una tragedia y no ya en una mera comedia pues de chistes y de resbalones, ¿no?
Claro, fíjate, te iba a decir que la palabra a lo mejor perfecta que podríamos decir de lo que hace este camarero es Consentir, que precisamente en estos días está en el Centro Dramático Nacional un montaje que se llama Consentimiento, que investiga o que, bueno, quiere hablarnos de lo que significa esa palabra, ¿no? En otro contexto completamente distinto, porque ese montaje habla de violencia y de violencia sexual, pero sí te hace reflexionar sobre cuánto consentimos y hasta dónde podemos llegar precisamente por ese espíritu consentidor de la sociedad, vamos a decir, ¿no?
Sí,
y me parece que puede reflejar un poco lo que quiere decir ese personaje hasta cierto punto. Estaba pensando que, ¿por qué habéis, con la de corruptos que tenemos en el país, que andamos bastante sobrados, Camps y Fabra, ¿por qué? ¿Porque son los más parodiables en el imaginario popular?
Esto contesta tú, Raúl, que como autor.
Porque son dos personajes maravillosos. En serio, políticamente son maravillosos.
Sí, yo os los regalaba, que soy valenciana, ¿eh? Pero vale. Sí.
Camps apareció en uno de sus juicios con un libro de, si no recuerdo mal, de René Girard, que habla del sufrimiento de Job, del santo Job. Y me pareció fascinante, me pareció ultra teatral. Y bueno, la cantidad de articulistas y de periodistas que se han puesto a favor de Camps, cuando es más que evidente que es uno de los personajes más corruptos. Bueno, Presuntamente, ¿no?
Presuntamente.
No, no queremos robar la
carta. Digamos todos presuntamente sí, tres sí. veces seguidas, ¿no?
Me parecía un personaje, además es un personaje que tiene estilo, es así delgadito, morenito de piel. Sí. Y tenemos por otro lado a Fabra, que es un hombre que ha ganado la lotería tantísimas veces. Es un hombre que, sí, sí. que debería...
Afortunadísimo.
Es muy, muy afortunado. Sí. Y bueno, además tiene esta cosa con las gafas de sol, casi de mafioso...
De padrino.
De padrino, sí, o sea, de sí. mafioso marbellí. Entonces, como no sería maravilloso ponerles a los dos a cenar y tratar de cerrar un negocio con Adelson, que es el cuarto personaje que no aparece,
sí.
que es un poco el Mr. Marshall de la obra, ¿no? Yeah. Es el que va a venir y les va a arreglar a ellos dos la vida y de alguna manera pues va a hacer que todo aquello funcione, todo aquello carbure. Eso es decir, que incluso muy patriotas somos, muy españoles somos en la corrupción, pero luego al final siempre esperamos que sea el jefe americano el que venga a sacarnos las castañas del fuego. Entonces, creo que eran dos... genotipos, si se puede decir, que eran maravillosos para personificarlos. Ahora, es decir, que la biografía de uno y de otro pues tampoco daba para combinarlos demasiado. Y creo que en el fondo ya tienen ellos suficiente poder mediático como para construir sus propias biografías, si quieren sí. hacer una parodia, si quieren hacer sin una obra de teatro.
Sin ayuda de nadie más, ¿no?
Ya, entonces, ya. Sí, vamos a dejarnos la libertad también de modificar la historia y de modificar los personajes para nuestro beneficio, que va a ser poco.
Y al menos nosotros como actores, Raúl tampoco nos permitió el buscar información o apoyarnos ahí. Si él como director...
Para no contaminaros mucho, ¿no?
Sí, no, hemos hecho el trabajo de creación, de personaje, levantar el espectáculo. Si él, en su foro interno, lo está guiando para que se parezcan...
¿No lo sabéis?
Tanto Eduard como yo no lo notamos. Nosotros hacemos nuestro personaje y a mí me da igual que se llame Camps o que se llame lo que sea, ¿no? Que también tiene interesante, ¿no? Que no es solo cogerlos a ellos a nivel personaje, ¿no?
Sí.
Me gusta que digas esto porque me permite ser perverso ahora con vosotros.
Lo sé, que te
gusta. Acabas de abrir una puerta.
Hombre, no lo fatal. Sabes tú bien.
Me encanta ser director.
Oye, ¿no? igual puedes abrir, incluso es la puerta para el Sopar 2, porque, oye, una secuela.
El Soparet
con Caloret. Es que es perfecto, claro. Pero bueno, de momento quedémonos con este presente, con este Sopar de la compañía Sueños de Fausto, del 26 al 29 de abril estáis en el Teatro del Barrio de Madrid. Carlos, Raúl, muchísimas gracias.
A ti.
Espero que hasta pronto. Un beso.
Eso espero.
Un beso.
Chao.
Chao.